Es un gran gozo poder estar rodeado y estar en la presencia y adorar con otros creyentes que se sienten de la misma manera que nosotros. Amén. Dios es tan bueno. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo bueno, Dios. Familia, existe una enfermedad que está barriendo la tierra. No solamente un virus físico que fue cocinado en un laboratorio, sino un virus que es mucho más aterrador, que fue cocinado en la mente de Satanás y que después fue esparcido en la naturaleza caída de la raza humana. Es aterrorizante y sus síntomas mortales son significativos. Los abortos, las drogas, el alcohol, la confusión de géneros, las inmoralidades sexuales, las inimaginables y también las cancelaciones de ambos, la historia y Dios. En esencia, el problema somos nosotros y nuestro pecado. Y nuestro enemigo y su fuerza nunca han estado lejos, ya que ellos existen para estar moviendo la olla y lanzar algunos al fuego. Estamos viviendo en un tiempo de prueba espiritual y no hay duda de eso. Las personas en todos lados han sido enfrentadas y están siendo constantemente enfrentados con confusión mental, física, espiritual y médica en todos los aspectos. ¿En quién podemos confiar? ¿A quién le creemos? ¿Qué está bien y qué es verdad? ¿Acaso pueden esas preguntas incluso ser respondidas? Estoy aquí esta mañana para decirles que pueden ser absolutamente respondidas. Hay uno a quien nosotros podemos creerle, a quien nosotros podemos en quien nosotros podemos confiar y las cuales sus promesas y tus palabras nosotros podemos tomar por sentado. Y eso es, podemos tomar muy en serio, y ese es Jesucristo. Uno de sus nombres que encontramos para él es que él es fiel y verdadero. Y yo creo que una de las cosas que él quiere mostrar en esta mañana es que él de hecho es fiel y que él es digno de confianza y por lo tanto él es completamente digno de nuestra confianza. Muchos de ustedes saben ahora que nosotros estamos enfrentando una serie acerca del libro de Romanos y estamos empezando. Y esta semana vamos a cubrir los versículos 2 y la primera parte del versículo 3. Y antes de empezar, vamos a leer el pasaje y vamos a tenerlo delante de nosotros. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias en Romanos 1 y si no, miren el boletín que tienen en las manos. Y también voy a incluir el versículo 1 para darle el contexto complejo y completo y lo puse también en el versículo. Vamos a leer Romanos 1 desde el versículo 1 a la primera mitad del versículo 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, el mensaje acerca de su Hijo. Y notarán que es una gran oración y ni siquiera estamos en la mitad de la oración que continúa construyéndose a sí misma, proveyendo más detalles a medida que leemos. Y esta porción del pasaje es enfocada en la buena noticia o en el Evangelio de Dios. Y así es el título del sermón de hoy, el Evangelio de Dios. En el versículo 2 y en la primera mitad del versículo 3, Pablo está describiendo el evangelio al que él está refiriéndose en el versículo 1. ¿Lo ven? Entonces, esta mañana vamos a desempacar lo que Dios nos está mostrando en este versículo a través del apóstol Pablo acerca de su evangelio, y al hacerlo, yo creo que Dios tiene una meta central para nosotros esta mañana, así que permítanme mostrarles eso y luego vamos a entrar en el versículo. Pareciera, o a mi mejor habilidad, que la meta principal o la trayectoria principal que Dios tiene para nosotros esta mañana es esto, y lo he puesto al menos parte de esto en el video. Él quiere que nosotros podamos ver y saborear la belleza del Evangelio y la de su autor. Él quiere que nosotros la probemos y que la sintamos como la plaga de la oscuridad que cayó en Egipto en el Éxodo, que Moisés nos dice que fue tan intensamente oscuro que los egipcios literalmente lo sintieron. No solamente vieron la oscuridad, también la sintieron. Y después, mientras Él desempaca esto para nosotros con esa menta, yo creo que Él quiere mostrarnos por qué todo esto son buenas noticias. Entonces, para resumir, Él quiere que nosotros veamos y saboreemos las bellezas del Evangelio y la de su autor, y que no solamente lo sintamos, que no solamente lo veamos, sino que lo sintamos, experimentamos y que lo podamos recibir. Amén. Entonces, vamos a empezar con el Evangelio. Pablo, un siervo de Cristo llamado para ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso fue el versículo 1, y ahora vamos a describir este Evangelio en el versículo 2 y en parte del versículo 3. El Evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, que es el mensaje acerca de su Hijo. Hay al menos tres cosas aquí acerca del Evangelio que yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Y el número uno fue prometido de antemano y Dios cumple su promesa. Y Dios fue prometido de antemano y Dios cumple sus promesas. Y esto carga una gran carga de peso y aplicación. Fue prometido de antemano. Y esto es importante porque, aunque parezca nuevo el Evangelio, cuando entró hace 2000 años al mundo, nunca fue menos una novedad. El Evangelio que se originó con Dios, o sea, que es su Evangelio y su buena noticia, eso es lo que dice el versículo 1. El Evangelio no era un pensamiento divino que ocurrió después, no refleja un cambio tardío en el plan de Dios o una revisión de su estrategia, tampoco fue su primera enseñanza en el Nuevo Testamento. Fue prometido por Dios de antemano a través de sus profetas en las Santas Escrituras, un punto al que vamos a volver en unos minutos. Y era la meta a las que todas las revelaciones previas de Dios habían llegado. Entonces, el Evangelio de Dios es la completación de todas las promesas están en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la cristiandad no es una nueva religión. Es el cumplimiento, la completición de una religión antigua, que es el judaísmo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, y es imperativo que nosotros entendamos esto. Lo que Él estaba preparando y prometiéndonos antes, Él ha cumplido en la venida de Cristo. Entonces, ahora, especialmente a causa de las críticas judías, Pablo enfatiza al principio de la epístola que la buena noticia no se originó con él o tampoco con el ministerio terrenal de Jesús. Pablo frecuentemente era acusado de enseñar y de predicar en contra de Moisés y de proclamar un mensaje revolucionario que no había sido escuchado en el judaísmo antiguo. Pero aquí, en este versículo, en esta pequeña frase, él nos deja en claro que las nuevas noticias que él enseña realmente son noticias antiguas de las escrituras hebreas que ahora han sido cumplidas, completadas en Cristo Jesús. Por la venida de Cristo Y las explicaciones profundas en el Nuevo Testamento de todas las doctrinas varias del Evangelio. Ahora el Antiguo Testamento es mejor entendido y debe ser infinitamente más precioso para nosotros de lo que es para judíos no creyentes. Es como si la verdad del Evangelio son lentes especiales por los cuales nosotros podemos ver mientras nosotros leemos el Antiguo Testamento para poder ver qué es lo que realmente estuvo ahí todo el tiempo, pero de manera abrumadora, sin entender, como era un misterio que los ángeles no entendían. Y eso ayuda a entender por qué los judíos, en largo, perdieron de vista a su Mesías. Y nosotros somos muy bendecidos de poder estar de este lado de la cruz con este canon de las Escrituras habiendo sido completado. ¿Amén? Es impresionante para mí el número de personas, especialmente cristianos, que ven a Cristo como dos religiones totalmente diferentes. Quédense conmigo. Porque una manera de verlos lo son, pero la verdad es que la cristiandad es la completación del judaísmo y el judaísmo es lo que le da la entrada a la cristiandad. Son dos mitades de la misma historia. El Dios del universo prometió al Mesías y las buenas noticias del Evangelio a su pueblo elegido, los judíos. Y ese Mesías ahora ya ha venido. Entonces es muy triste para mí que la mayoría de los judíos ignoran el Nuevo Testamento. Muchos judíos ignoran el Nuevo Testamento y muchos cristianos ignoran el Antiguo Testamento. Ambos lo están entendiendo mal. Entonces es importante que nosotros podamos verlo como una sola historia cohesiva que sigue un hilo único de principio a fin, y su nombre es Cristo Jesús. Y es crítico si nosotros debemos entender la Biblia, y es crítico si nosotros debemos conocer a Dios por quien Él es realmente. Si nosotros perdemos de vista lo que Pablo nos está diciendo en lo que pareciera un punto muy pequeño en el versículo 2, nosotros no vamos a ver y conocer nuestro Padre Celestial como el Padre, como el Dios fiel que Él es. ¿Están conmigo? Existen muchas falsas enseñanzas que enseñan que Dios ha abandonado promesas que Él ha hecho en el pasado, que Él algunas promesas se las queda, algunas Él ha transferido a otros recipientes, y que las cosas están siempre cambiando. De manera simple, ninguna de estas cosas es verdad. Y si nosotros caemos en este engaño que el enemigo ha propagado, va a tener un impacto muy grande en cuanto a cómo nosotros vemos y conocemos a Dios, que va a tener un impacto muy grande en cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida. La Biblia nos dice en múltiples lugares, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Dios no puede mentir. No es posible. Esto significa que Dios es literalmente incapaz de romper una promesa. No es posible. No solamente la buena noticia del Evangelio fue prometida de antemano, sino que Dios mismo cumple sus promesas. De vuelta a la introducción, en un mundo que está de vuelta arriba, que no pareciera saber en quién podemos confiar más, conocer y vivir la realidad de que Dios es fiel y digno de confianza, es imperativo. Él es nuestra roca y Él es nuestra fundación. Y Él es nuestra fundación. Cuando todo lo demás falla, Dios no falla, nosotros podemos confiar en Él, podemos apoyarnos en Él, depender de Él, y podemos esperar todo en Él y en sus promesas. Amén. Y esto es una noticia que es abrumadora, porque las distorsiones y los engaños de nuestro enemigo son demasiado numerosos para contar. Y podríamos, y él está en trabajo todo el día. Hay tiempos ahora en los que es difícil confiar o contar con otros. Y esto tal vez puede ser su experiencia. Muchos de los que son engañados y de los que son traicionados mucho del dolor y de los engaños y de todas estas cosas que me han pasado a mí, me han pasado dentro de la iglesia. Y esto no significa que nosotros deberíamos abandonar la iglesia o su pueblo, sino que nosotros somos todos pecadores quebrantados en necesidad. Una piedra inamovible en la cual podamos pararnos y apoyarnos, y una responsabilidad gloriosa esta mañana, proclamar y contarles la verdad de que Dios mismo y su evangelio son las respuestas. Cuando todos los decepcionen y todo falle, y eso va a pasar, Dios no lo va a hacer. Amén. Antes de que sigamos en los otros dos puntos que yo creo que Dios quiere mostrarnos acerca de su evangelio, déjenme compartir un ejemplo de la Biblia que yo creo nos va a ayudar a llenar un poquito este espacio. Recuerden que no nada más debemos ver la belleza del evangelio, sino que nosotros podamos experimentarla, recibirla y sentirla, y yo creo que este ejemplo nos va a ayudar a hacerlo. Estaba leyendo en Hechos esta semana y me crucé con una historia de Pablo que yo ilustraba muy bien lo que pasa aquí en nuestro pasaje. En Hechos capítulo 23, versículo 12, nosotros leemos acerca de unos hombres hambrientos que habían prometido no comer hasta que no hicieran una emboscada a Pablo. ¿Se acuerdan de esta historia? Esto es lo que dice. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Eso es intenso. Sin embargo, su complot y su plan de matar a Pablo no funcionó. ¿Por qué? Porque un montón de eventos pasaron. Y a mí me encanta cuando las historias empiezan así. Un joven escuchó el complot. Ese mismo joven era el hijo de la hermana de Pablo. El joven tuvo el valor de ir al centurión romano que estaba cuidando a Pablo. El centurión raramente le creyó y lo trajo a la tribuna. Y por último, escuchen esto, la tribuna creyó en él y preparó, y lo cito, 200 soldados con 70 hombres a caballo y dos para llevar a Pablo a salvo, perdón. ¿Acaso eso no es increíble? Cada uno de esos eventos eran muy poco probables. Y como un ingeniero y matemático y de estática y todas estas cosas, cuando hay algo que es muy poco probable con otras cosas poco probables, esto se convierte en algo infinitamente poco probable. Y esto era algo así y muy extraño. Pero es lo que pasó. Entonces, ¿qué? ¿Cómo vieron esos hombres hambrientos tratando de esperar en su emboscada? Ellos fallaron a reconocer que lo que pasó con Pablo antes de que pasara, un versículo anterior, dice que... dice, a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y si yo pudiera leer esto con el énfasis que yo creo que deberíamos hacerlo, sonaría así: tengan coraje, porque tú predicaste de mí en Jerusalén, tú también lo vas a hacer en Roma. Cristo dijo que Pablo iba a ir a Roma, y así iba a ser. No iba a existir ningún complot, ninguna emboscada, ningún plan maléfico del hombre iba a pararse enfrente del plan de Dios. Cuando Dios dice algo o cuando Dios hace una promesa, no existe ninguna pregunta de si va a pasar o no. Él, solo Él, es fiel a través de todas las generaciones, completamente digno y merecedor de nuestra confianza. Y Él siempre mantiene todas sus promesas. Amén. Entonces yo les quiero animar, mientras ustedes lean la palabra de Dios, yo quiero que ustedes la lean a través de este lente. Lean las promesas de Dios que son para ustedes en Cristo, que esta aplicación omnipotente a sus vidas. Promesas como Isaías 41:10. Que dicen, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. O Filipenses 4:19, que dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y muchos, muchos. Versículos más. La Biblia no es un libro lleno de esperanzas y sueños, o tal vez, o quizás. Está lleno con promesas que son inmovibles e inmutables para ustedes de parte del Creador y Sustentador de todas las cosas. A Él sea la gloria, siempre y para siempre. Amén. Número 2. La segunda cosa que yo creo que Dios quiere que veamos aquí acerca de su evangelio es que Él lo prometió en su palabra. Fue algo que Él prometió en su palabra. Y yo sé que eso suena repetitivo, pero no lo es. En los días de Pablo no existía la prensa impresa. Y las escrituras no estaban disponibles para todas las personas como lo están hoy. Y nosotros somos bendecidos de poder estar de este lado y tener las escrituras. Pero existía en las escrituras rabínicas existían muchas cosas que ellos seguían que estaban mal, enseñanzas y cosas que ellos estudiaban mucho más y mucho más, y que eran seguidas rigurosamente y celosamente mucho más que las escrituras. Y Pablo sabía esto porque él mismo había hecho lo mismo alguna vez. Muchos judíos estaban tan acostumbrados a este estilo de vida y a mirar al hombre por guías religiosas que las santas escrituras eran vistas como una reliquia sagrada más que una verdad inspirada y divina. ¿Qué es lo que realmente son? Jesús había rechazado estas enseñanzas e incluso lo hizo a sus apóstoles en su ministerio terrenal. Y a pesar de lo que, a pesar de las enseñanzas falsas que tenía, eran cosas tradicionales del judaísmo y no del cristianismo, y el hombre fue el que hizo que esta perversión pasara en el judaísmo, y Jesús denunció ambas cosas de ellos, su hipocresía y su teología, porque era una tradición falsa del hombre en vez de ser la verdad revelada por Dios. Desafortunadamente, este problema no es limitado para engaños a los judíos, no es diferente a lo que pasa hoy, simplemente tiene diferentes formas y aplicaciones. Hoy la palabra de Dios muy a menudo no es vista como algo suficiente. En un gran número de cristianos o iglesias cristianas, pareciera que es una de las fuentes de verdad autorativa, autoritativa y divina. El mundo no ve a Dios como verdad. Ellos miran a otro lugar para buscar verdades adicionales y revelación. No están satisfechos con la palabra de Dios solamente o la frase latina con la que tal vez puedan estar familiarizados, que es solo escritura. Cuando Pablo nos dice que el Evangelio fue prometido a través de sus profetas en las altas escrituras, él nos está diciendo un gran número de cosas. Por ejemplo, nos está diciendo que el anuncio de las buenas nuevas de Dios es en escrito, es por escrito. Y el escrito de los profetas al cual nosotros nos referimos como el Antiguo Testamento. Lo que esto significa es que nosotros no debemos buscarlo en ningún otro lado, como si Dios hubiera elegido revelar esta verdad a través de visiones místicas o búsquedas internas o comunicarnos con los muertos o con otros espíritus, lenguas angelicales o en ninguna otra manera no bíblica y no objetiva. Lo que él está diciendo es que nosotros debemos reales documentos reales para estudiar y palabras reales para considerar y entender. Nosotros no necesitamos y no nos atrevemos a ir más lejos que eso. Están conmigo. Alabado sea el Señor. Pablo también dice que estas escrituras son especiales, son santas escrituras, lo que significa que no son composiciones humanas, sino que son las palabras de Dios. Santo, como saben, significa apartados. Estas son las revelaciones de Dios para la raza humana, como escribió Pedro en su segunda epístola, segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Nosotros deberíamos ser arrastrados a la palabra de Dios en meditación y en estudio si nosotros creemos que es las escrituras divinas de Dios. Y cuando yo estaba trabajando en mi sermón esta semana, estaba pensando en John Wesley, cuando él describe este libro de Dios, él está describiendo este libro. Y es un libro donde Dios mismo ha personalmente escrito verdades y guías y revelación y profecía. Y en este libro Dios verdaderamente se ha revelado al lector. Y Wesley sigue diciendo, oh, dame ese libro a cualquier precio. Dame el libro de Dios. Familia, esto es lo que tenemos en la Santa Biblia. Las palabras de Dios que han sido dadas a nosotros. Y debería ser el objeto físico más precioso que poseemos y es increíblemente útil para aplicación en nuestras vidas. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, porque todas las cosas, perdón, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y yo lo he dicho muchas veces y sé que lo voy a decir muchas, muchas veces más. La Biblia es la única fuente de verdad divina, infalible e inerrante y autoritativa que tenemos. Y si prestamos atención de cerca, probablemente vamos a notar que una de las maneras principales en las cuales el enemigo viene detrás de nosotros es que él hace todo lo que él puede para alejarnos de este libro. ¿Alguna vez lo han pensado? Tal vez ustedes están en el recipiente de esto. Él nos hace sentir que estamos muy ocupados, nos hace sentir desinteresados, nos hace sentir mucho más interesados en otras cosas buenas como devocionales, sermones, libros cristianos y cosas parecidas, mucho más. Hoy vemos esto con cristianos menos estables y jóvenes. Él captiva nuestra atención por las manifestaciones del Espíritu que muchos no son legítimas y que realmente son hasta peligrosas. Pero la verdad en todas estas cosas es que nada puede reemplazar este libro. Y si ustedes se encuentran alejándose de la Biblia como su fuente central para pasar tiempo con Dios, creciendo en Él, adorándolo, escuchando de Él y tanto más, yo los animo a que permitan que Dios los recalibre aquí, que les dé un enfoque de nuevo, porque esto es principal y todo lo demás y todas las demás cosas que realmente son buenas, buenas son secundarias comparado a esto. Amén. Y por último, punto número 3. La tercera cosa que Dios quiere que nosotros entendamos en lo que se refiere a su evangelio es que todo se trata de su Hijo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, en lo que concernía su Hijo. Primera parte del versículo 3. Esto es muy importante en tantos niveles en los que no podemos, no tenemos tiempo de hablar esta mañana, pero vamos a hablar de uno. La cristiandad es única, sin duda, en cada sentido de la palabra. Aparte de la cristiandad, las religiones del mundo no son buenas noticias para nada. Al contrario, son muy malas noticias y son una carga. Aparte de la cristiandad, todas las religiones del mundo son de autoayuda, o lo que yo pienso, o lo que yo digo, religiones basadas en obras. Ellos deben trabajar y ganarse su salvación por esfuerzos humanos. Y si esto fuese posible, la religión sola no sería mala noticia, pero la realidad es que la tarea es imposible de realizar. Dios es demasiado santo y demasiado alejado de nosotros a causa de nuestro pecado para nosotros poder alcanzarlo. Nosotros no podemos trabajar nuestro camino para acercarnos a Dios. Aparte de Dios, el pecado tiene una fuerza tan grande en nosotros que nos aleja de la felicidad que tanto anhelamos. Una religión que es basada en lo que tú y yo podemos hacer no da ningún consuelo, porque los requerimientos son una carga que jamás va a poder ser levantada. Y esto es lo que Pablo mismo descubrió. Él había seguido una religión de buenas obras estrictamente definidas y estándares morales altos, pero no le había dado paz ni tampoco le había dado sensación de haber realizado nada. Él dice en el capítulo 7 de esta epístola que él después aprendió que lo que él debía hacer, él no podía hacerlo. Entonces, él estaba muy perdido, y esas son sus palabras, no las mías. Y aquí es donde la cristiandad sola viene y proclama lo que es verdaderamente algo que puede ser considerado buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio nos dicen que Dios nos ama y que Él ha salido a buscarnos a través del trabajo de Jesucristo. Nosotros nunca podríamos alcanzar a Dios porque nuestro pecado nos ha separado de Él, pero a través del trabajo de Cristo, Dios quitó nuestros pecados tan lejos del oriente como el occidente, y Él rompió ese hueco que había entre Él y nosotros. Ahora noten, nosotros no nos encontramos con Dios a medio camino o aparte del camino. Nosotros fuimos incapaces. No fue posible. Dios nos encontró 100% con el camino completado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esta es la noticia del Evangelio y es la mejor noticia del universo para todos los que ponen su fe y su confianza en Él. Antes estábamos tratando de encontrar a Dios, pero no podíamos encontrarlo. Ahora nosotros cantamos alabanzas a aquel que nos ha encontrado a nosotros. Amén. Cuando nosotros cantamos Amazing Grace o Sublime Gracia, no cantamos yo estaba perdido y después me volví muy inteligente y encontré a Dios. Eso no es lo que encontramos, eso no es lo que cantamos. Dice yo estaba perdido y después fui encontrado. Y no fui encontrado por mí, fui encontrado por alguien con una, un alguien con A capital. Porque era alguien más. La buena noticia del Evangelio es completada, asegurada y fue hecha para hacer buenas noticias por el Hijo de Dios Jesucristo, la salvación. Entonces, que es la meta del Evangelio, se trata de tener una relación con el Hijo, ambos en, este, en esta era y en la próxima, de inicio a fin, la palabra de Dios, la buena noticia del Evangelio, incluso la creación misma, todo se trata de Jesús, el Hijo de Dios, que una vez más suena como Romanos 11:36, ¿verdad? Si alguna vez se van a memorizar algo, deberían memorizar esto y lo van a escuchar 600 veces más. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Familia, el Evangelio de Dios es hermoso y es la noticia más grande que jamás va a tocar nuestras orejas. Va a cambiar cómo leemos, va a cambiar cómo pensamos, va a cambiar cómo escuchamos, cómo vivimos, desde lo más pequeño y las cosas más triviales a las cosas más grandes y significativas que la vida nos va a poner enfrente. Y más, e incluso más hermoso, esto no es herejía, escuchen, incluso más hermoso y glorioso que el Evangelio mismo es la persona de quien se trata el Evangelio. Y ese va a ser nuestro enfoque la semana que viene. Entonces, familia, vamos a tomar un momento a responder a nuestro Padre Celestial. Desde mi perspectiva, Él nos ha mostrado y ha caminado personalmente con nosotros a través de unas verdades y realidades gloriosas que culminan en su Hijo Jesús. Entonces los animo a hablar con Él un momento y que Él les pueda mostrar lo que les ha dado, lo que ha impreso en sus corazones. Tal vez sea adorarle en silencio y luego vamos a cerrar en oración. Vamos a hacer esto en este momento. Padre Celestial, te alabamos por la profundidad de tu palabra. No sé cómo vamos a lograr superar Romanos si seguimos haciéndolo así, pero tu palabra es tan llena de las riquezas de tu gloria y nosotros anhelamos verlo y atesorarlo y adorarte por eso. Te agradecemos porque tú verdaderamente eres inmutable. Tú nunca cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y nosotros podemos estar seguros de eso. Cuando todo lo demás falle, tú no. Tú vas a seguir siendo el mismo para siempre. Tú eres nuestra ayuda presente en nuestro tiempo de necesidad. Tú eres el pastor tierno y el Padre omnipotente que nos ama con un amor ágape, que es invencible y que nosotros apenas podemos entender. Te agradezco, Dios, que nosotros podemos descansar en tu palabra. No necesitamos buscar buscar revelaciones adicionales. Tenemos todo lo que necesitamos para conocerte y para vivir una vida que sea complaciente a ti, aquí en tu palabra santa. Gracias por este regalo precioso. Y te agradecemos por el regalo de tu Hijo. Tan grande como es tu palabra, sabemos que no vamos a pasar una eternidad acostados abrazando nuestras Biblias. Vamos a pasar nuestra eternidad contigo. No puedo esperar, Señor, a eso. Señor Jesús, te agradezco por la cruz, por las buenas noticias del Evangelio y por habernos salvado. Oro que mientras dejamos este lugar hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes a recibir, a realmente recibir, no solamente escuchar, sino recibir todo lo que tú nos has mostrado esta mañana. Causa que esto vaya a las profundidades de nuestro corazón y nos cambie de dentro hacia afuera. Causa en nosotros que queramos conocerte y amarte más, y que podamos verte como maravilloso y hermoso y majestuoso por tu gloria y por nuestro gozo en ti. Te amamos y te adoramos, y es en tu nombre más precioso y santo que oramos. Amén.